¿Qué pasó, mis amigos? De nuevo, hace tiempo sin escucharnos, ¿cómo están? Hoy le estamos dando esta introducción a un tema realmente relevante y que tiene que ver con la seguridad en vuelo, la seguridad operacional, y que últimamente en estos años hemos visto que han incrementado este tipo de eventos, incidentes graves y incidentes menores. Entonces, pues bueno, Beto, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, amigos, un gusto, un placer compartir con ustedes esta tarde. Como lo comentas, amigo, un tema muy sonado, una pregunta muy, muy realizada también. En cuanto a la seguridad del vuelo, ¿qué pasa con los impactos, amigo, de las aves? Todos los riesgos a los que está expuesto un avión por volar en el aire, tal cual son los impactos de ave, de lluvia, de granizo, ¿no? De objetos, ¿no?, desconocidos, como les llamamos. Pues vamos a platicarles un poquito de este tema, así que bienvenidos, está muy interesante. Esperamos que sea de su agrado, como siempre.
Pues bueno, ya les dimos el intro, bienvenidos de nuevo. Los tenemos por aquí con un tema que nos encanta. Y Beto, pues vamos a empezar. Platícanos, Beto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y la importancia que tiene la aviación.
Sí, amigo, pues es un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad, que se ha desarrollado pues a lo largo de muchos años, de muchas experiencias, de muchas pruebas y error, durante la fabricación de los aviones y su proceso de certificación, que es el soportar los impactos de aves, de rayos o cualquier otro objeto, ¿no?, desconocido que pueda haber durante cualquier fase de vuelo. Y bueno, pues como sabemos, un impacto a altas velocidades, pensaríamos que puede tener repercusiones, ¿no?, pues muy catastróficas, dañinas para la operación del vuelo. Pero la realidad, amigo, es que, como muchos se preguntan, pues los aviones están diseñados en gran parte, o más bien en su totalidad, no solamente para cumplir los estándares, ¿no?, de soportar un golpe o una falla de este tipo, sino poder operar con seguridad y con toda confianza el vuelo y aterrizar en tierra, dado un incidente de este tipo. Y bueno, pues muchos se preguntan, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿un ave, un pájaro, se apaga un motor o qué es lo que sucede? Pues realmente todos los procedimientos están realizados y planeados para poder lidiar con este tipo de problemas, ¿no? Obviamente es un problema que no se ha podido erradicar durante muchos años y no se podrá. Vamos a tener que, pues los impactos de ave, ¿no?, van a ser un riesgo latente en la aviación comercial mientras siga creciendo. Y bueno, para esto los fabricantes han puesto muchísimo dinero en todas estas tecnologías, en todos estos materiales para prevenir que vaya a ser un riesgo mayor, ¿no? Al día de hoy sabemos que los aviones pueden soportar, por estándares deben de poder soportar hasta un impacto de poco más de 2 kilogramos en el aire a alta velocidad, lo cual es pues bastante fuerte, muy, muy rápido. No logras, la mayoría de las veces ni siquiera como piloto logras ver con qué impactas, no sabes qué fue, ¿no? O sea, te encuentras en una situación donde solamente a partir de tus indicaciones, tus parámetros en la aeronave, puedes tener una lista de procedimientos. Y bueno, es de compartirles, amigos, que no es un riesgo extremo, ¿no?, el tener un impacto. De hecho, es muy común. Según la OASI, al día hay alrededor de 300 impactos de rayo, por ejemplo, al día. ¿Qué pasa en este caso, amigo? Pues los aviones tienen, digo, para no entrar en tantos detalles, pero el tipo de fabricación y materiales que usan los aviones hoy en día, pues nos ayudan a evitar que toda esa energía, alta energía eléctrica, se propague hacia el interior de la aeronave con diferentes mecanismos, ¿no?, y diferentes instrumentos que tenemos en el avión. Tales son las antenas, ¿no?, que están en los bordes de las alas.
Sí, disipadoras.
Disipadoras para controlar toda esa energía, ¿no?, que se pueda canalizar hacia el mismo exterior. Entonces, en un impacto de rayo, pues es algo muy común, por ejemplo, que tenemos casos a diario. La mayoría de las veces ni siquiera se percata la gente, ¿no?, la tripulación muchas veces, pero otras veces sí hay que llevar a cabo un procedimiento, pues, para llevar una inspección de acuerdo a lo que haya sido, ¿no? También, obviamente en tierra, una vez ya que el avión regresa sano y salvo, se hace todas estas indagaciones para ver qué tanto fue el alcance de ese daño provocado, ¿no?
Sí, perdón, de hecho, hay claro. Una, como tú lo estás diciendo, hay una sección dentro del manual de mantenimiento que es llevar a cabo una tarea de revisión o inspección después de un impacto con rayo.
Claro, sí. Pues, como lo sabemos, las partes más afectadas que pueden ser, pues son toda la parte frontal del avión y los motores, ¿no? Tanto el parabrisas, los motores, los bordes de ataque, son los más susceptibles a poder tener un impacto y están hechos para soportar en toda la medida, pues, este golpe, ¿no? Entonces, no hay un riesgo mucho mayor realmente, a menos de que no se proceda de acuerdo a las listas, obviamente, se debe de tener una conciencia situacional muy despierta en todos los casos, porque sabemos que en el ejemplo de las aves, pues nos los podemos encontrar en bajas altitudes, normalmente son en las fases durante despegue y aterrizaje, y hay aeropuertos en el mundo que ya están, digamos, categorizados como con muchas aves, ¿no? De acuerdo al entorno donde se encuentran. Entonces, las tripulaciones siempre tienen conocimiento de su entorno, de dónde están despegando y qué tipo de situaciones se pueden encontrar. Y obviamente van a ejercer todas sus listas de acuerdo a estos, ¿no? A estos factores que tienen. Si es el caso de aves, pues pueden despegar con una velocidad de ascenso mayor, pueden, ¿no? De alguna manera, tal vez tratar de evitar ese tipo de riesgo. Entonces, realmente, todas estas pruebas se les hacen a los aviones antes de su fabricación, durante el proceso de certificación, para que puedan soportar, pues, objetos relativamente grandes y pesados, ¿no? Realmente invierten mucho dinero y se pierde mucho dinero, alrededor de 350 millones de dólares al año en las reparaciones de este tipo de cosas y situaciones. Es mucho dinero, pero es algo que, pues, día con día lo vemos reflejado en nuestro bajo índice, ¿no? De accidentes, obviamente, a nivel mundial por este tipo de causas.
Sí.
Es algo que muchos pensaríamos que puede ser algo más fatal de lo que realmente es, pero queremos compartirles realmente que son situaciones que suceden todo el tiempo, tal vez, como les digo, cientos de veces al día en todo el mundo, y no significa un gran riesgo, ¿no? Para la seguridad del vuelo.
Y fíjate que me causa curiosidad de lo que dices, Beto, que a pesar de que no causa, de que la probabilidad de tener un accidente o un incidente mayor o grave por un evento de estos es mínima, ¿no?
Claro.
Pero los costos que esto está representando para aerolíneas son muy altos.
Son,
¿no?,
gigantes, claro.
Entonces, ¿qué curiosidad me causa a mí ver que, a pesar de ser del índice bajo en riesgo, en costo es muy alto?
Claro.
Pues hay cosas, y que también va a depender en qué parte, sección, punto, estas tengan impacto en el avión, ¿no?
Exacto.
Porque podemos ver que, pues bueno, hablando del más sonado, fue el famosísimo avión
del Zully, ¿no?
Del Zully.
Tenemos un ejemplo ahí con el Zully, donde circunstancialmente tuvo un impacto de ave en los dos motores, ¿no? Algo muy poco posible.
Poco, es el punto de la
O más bien muy poco probable, pero no lejos de ser posible.
Ándale, entonces, es la frase más precisa para ello.
Entonces, sí, claro, tenemos este tipo de casos muy, muy sesgados en los años, ¿no?
Sí.
Y también últimamente hemos visto casos donde se ha visto comprometida la seguridad del motor, donde se ha tenido que incluso reforzar toda la parte de cowling interna, externa del motor. Para que no haya ese tipo de explosiones que puedan dañar la estructura del avión. O sea, todo esto está muy, muy contemplado, muy medido. Hay estándares para que eso no suceda. Y si sucede, que no se vuelva a repetir, ¿no?
Uh-huh.
Eso es algo que debe quedar muy consciente en todos, que cuando alguna situación de esta llega a repercutir de alguna forma como un incidente grave, pues se toman las medidas necesarias, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Obviamente no se deja al ahí se va, a tapar el hoyo y ya en toda la industria se emiten directivas a nivel mundial para que esto no vuelva a pasar, con determinados pasos a seguir, ¿no? Determinadas regulaciones y lo que se tenga que hacer realmente, ¿no? Dadas las condiciones de ese avión o de esos motores, que se tenga que hacer la revisión de esa, pues, de este evento, ¿no? Entonces, no tienen que volar con ninguna preocupación realmente en este sentido, amigos. Es algo común, sí llega a suceder, pero no es algo catastrófico, no es algo que les vaya a poner en riesgo su vida. Como sabemos, igualmente un avión está diseñado para volar con un solo motor, en caso de ser de dos motores o más. Pueden volar con un número reducido de motores para continuar su vuelo y continuar a destino o a cualquier otro aeropuerto alterno, ¿no?
Sí, y fíjate que eso que acabas de decir
bien
es
importante.
Es bien importante también explicarle a nuestros amigos radioescuchas que los aviones con dos motores están diseñados para que, dos o más motores están diseñados para que, si fallan, pueda quedarse en su caso, para los bimotores, con un motor operativo.
Exacto.
Pero no quiere decir, ¿no? Depende en qué situación, posición se encuentre el avión, no quiere decir que van a buscar llegar a su destino con ese motor, ¿no? Sino,
claro.
Hablando de la ingeniería de diseño y de los motores, operacionalmente hablando y su funcionalidad, te dice el fabricante que, pues bueno, lo que hay que hacer de acuerdo a la lista es, si puedes continuar con un motor después de un daño, puede ser un bird strike, puede ser un rayo que dañó el motor, dependiendo ya tus parámetros, como tú lo dices.
Claro.
Pero vas a tener que buscar el aeropuerto más cercano.
Claro, sí, totalmente, amigo. Y aquí es donde entra la experiencia de la tripulación, ¿no? Dado el caso de tratarse de un evento, pues, fortuito, aleatorio, pues no sabes en qué momento te va a tocar, ¿no? Obviamente aquí es donde entra tu criterio como piloto y tu conciencia situacional, en qué fase del vuelo te encuentras, si realmente vale la pena llegar a destino o te regresas o te vas a algún alterno, ¿no? Obviamente haces una evaluación de tus sistemas, de tus parámetros, que todo pueda funcionar para llegar a donde quieres llegar, ¿no?
Sí, y eso es parte de la formación aeronáutica de la tripulación, como tú le dices, y de, bueno, también llegando, eso hablando de la aviación comercial, ¿no? Donde ahí todos los equipos vuelan con dos tripulantes.
Mira, exacto.
Y si hablamos de la aviación general, donde hay aviones que son single pilot.
Sí, sí, igual, de igual manera, ¿no?
Es donde empieza a jugarse un poco más la capacidad de reacción de los pilotos, ¿no?
Claro, obviamente, cuando vas iniciando con tus primeras horas de vuelo, si estás haciéndote piloto, pues vas a empezar a empaparte un poquito en estas situaciones, ¿no? Tal vez no un impacto de ave, pero pensar que algo le pegó al avión o que escuchaste algún golpe, pues te vas afinando en este sentido, ¿no? De reacciones, sí, de saber qué hacer. En todo tipo de aeronave, obviamente empezamos con aviones más austeros a volar, donde tienes que tener una mayor velocidad de reacción, ¿no? No tienes toda la confianza en el aparato tecnológico que estás volando, ahí sí tienes que reaccionar. Si pierdes el único motor que te queda, ¿no? Por ejemplo, sí debes de saber exactamente qué vas a hacer.
Sí,
y recuerda tus listas.
Claro, y ahorita tú dijiste algo que suena mucho y que es bueno tenerlo en mente, ¿no? Que también influye mucho en la decisión. La velocidad crucero o la velocidad de aproximación de cada avión cambia. Sí. Entonces, dependiendo de la fase de vuelo que te toca, ¿no? O que tienes el evento, vas a decir, bueno, pues en dando un ejemplo, en un 172 recorro 5 millas casi en 10 minutos.
Sí.
Pero si traes un Learjet, vamos a ponerle, no sé, un Pilatus o tu tiempo, a pesar de ser la misma distancia, tu tiempo va a ser más corto, entonces tu velocidad de reacción debe ser más elevada, mucho más elevada.
Sí, obviamente te comes el tiempo más rápido en un avión más grande, ¿no? Sí, en ese sentido.
Eso fíjate que suena mucho porque dicen, bueno, pues vas en un avión más rápido, tienes más tiempo, ¿no? A lo
contrario, sí,
¿no? Tienes menos tiempo de reacción.
Sí, claro, los consumos de combustible son mayores en esas aeronaves, ¿no? Si estás volando a un jet, pues un jet es eficiente a muy altas altitudes, pero si lo tienes haciendo patrones de espera a bajas altitudes, te vas a quemar muy rápido el combustible. Entonces, sí, son diferencias que tienes que aprender a manejar y que tienes que premeditar desde que te sucede para saber exactamente qué vas a esperar del destino a donde vayas a aterrizar, obviamente, ¿no? En la condición que te encuentras.
Y fíjate que hace poco, hablando con un capi muy experimentado, me decía una frase muy importante, y creo que no te la he dicho fuera del aire, vamos a ocupar el espacio. Decía que para volar todos vuelan, ¿no? El avión todo se vuela igual.
Sí.
Patitas arriba, se trena arriba, todo vuela igual. Pero para operarlo, sí, no todos operan igual, ¿no?
Exacto.
Entonces, me decía, es que tú sí puedes subirte y volar un bimotor, porque ya lo has volado. Uh-huh. Porque volar no tiene, o sea, como hablando ya a ciencia cierta como piloto, pues ya no tiene ciencia volarlo, ya sabes, hacer un patrón, ascensos, velocidad. Pero operar el avión.
Claro. Sí, operarlo es operarlo,
de acuerdo a sus especificaciones,
sus manuales,
técnicas, sus manuales, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo que se te vaya un motor en un 402, que bueno, pues los dos son muy similares, los tiempos también del 402, pues bueno, igual recorres una milla en...
Claro, y saber que, por ejemplo, saber qué tan crítico es cada motor de cada lado, ¿no? O sea, desde ahí saber cuál es la primera reacción que tienes que tomar, obviamente.
Sí, conocer bien tu cabina, porque te subes a volar y te dicen, pues checa la presión del manifold, ¿no? Un ejemplo. Ah, caray, pues ¿dónde está?
Sí.
Porque el otro avión que vuelve está aquí abajo, ¿no?
Sí.
Pues, pero en este está del lado derecho, del copy, o...
Claro.
Desde conocer la cabina te va a permitir mejorar tus tiempos de reacción,
claro,
y qué vas a hacer,
¿no? Y solo con la experiencia, amigo, realmente.
Solo con la experiencia, entonces.
Porque cada uno se opera diferente, así como lo dices, pueden traer indicadores diferentes o en diferente posición, y bueno, eso ya significa una toma de decisión o un segundo más o menos, aquí allá arriba cuentan muchísimo.
Muchísimo, ¿no? Y fíjense que aparte también, como dicen, esto hablando de temas de colisiones en aire, ¿no?
Claro.
Pero tiene también mucho que ver desde la perspectiva de un buen pre-flight.
Claro. Sí, saber en qué entorno vas a estar volando, como comentábamos, de qué aeropuerto vas a despegar. Tal vez estás en un lugar tropical donde hay una reserva de aves natural y estás en contacto con esos factores, ¿no?
Sí.
Entonces, debes tenerlo, ¿no? De conocimiento.
Debes de contemplarlo, ¿no?
Sí, claro.
Desde tu pre-flight, no el pre-flight, el pre-flight empieza revisando el avión si tiene combustible o no, ¿no? Entrenando el avión.
Sí, ¿no?
Empieza desde que estás en el hotel, en tu casa, en el aeropuerto.
Revisando las condiciones para ese día.
Sí, o sea, desde ahí empieza tu pre-flight, ¿no?
Claro, exactamente.
Y cuando me toca hablar de seguridad con los alumnos, es lo que más les hago hincapié, ¿no?
Sí.
Tu mejor vuelo siempre va a ser tu mejor pre-vuelo.
Así es.
Entonces, y el prevuelo no es que llegues y revises el avión nada más.
Claro.
Las condiciones, a dónde vas a volar, qué vientos predominan en cada zona, por ejemplo, las cartas de viento.
Claro.
A dónde vas a llegar, a lo mejor, pues hay condiciones de alta presión, baja presión, que no nada más es ir volar el destino directo,
claro,
línea recta o IFR y ya, ¿no?
Claro.
Porque puedes llegar y encontrarte con una masa de aire frío que va a generar un cambio en la atmósfera y muchas otras cosas, ¿no? Desde ceniza volcánica, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, que estamos en una temporada de incendios en nuestro país.
Claro. Sí, todo ese tipo de fenómenos,
¿no? Todo ese tipo de fenómenos
te puedes encontrar.
Que puedes encontrarte, y a la raíz de eso viene, pues, bueno, la parte de las aves también. Uno la puede observar, revisar y...
Sí. Claro, y esto está también, pues planeado, amigo, que incluso los mismos aeropuertos, desde sus fases de planeación, saben en qué tipo de condiciones y entorno van a estar operando. Entonces, pues hay muchos aeropuertos que se dan a la tarea, obviamente, de mitigación de este tipo de fauna silvestre, que es nociva para la aviación. Hay muchísimos tipos de mitigación de este tipo de aves, amigos, que se utilizan en todo el mundo. Algunos usan, bueno, a mí me tocó en Guadalajara ver a los federales ahí en las áreas terminales y cerca de las pistas con sus pistolas ahuyentando a las aves, hacía disparos literal.
pero se utilizan muchísimas formas, amigos, desde pirotecnia, se utilizan, ahora ya se utilizan drones, incluso disfrazados de presas o de otros animales que puedan perseguir, ¿no?, a las aves, a todas estas parvadas, incluso perros, eliminación de todas las plagas o de toda la vegetación en esa área para evitar la propagación de aves en la zona del aeropuerto. Entonces, todo esto se contempla desde muchísimo antes para tener un control del entorno, ¿no?, que sea un entorno seguro y pues haya la mínima cantidad de incidentes posibles en este sentido.
Sí, tú lo acabas de decir, bien importante, Beto. O sea, es bueno que todos sepamos que cada aeropuerto tiene su sistema de control de fauna.
Sí, claro.
Tal es así que la OASI ha dedicado un documento especial para hablar de control y mitigación de fauna en aeropuertos. Entonces, por eso es que ustedes también verán cuando estén abordando sus vuelos, halcones, grandes vehículos con animales para ahuyentar,
claro,
la fauna.
Sí, usan incluso cañones de gas o sonidos electrónicos y alarmas o, como dices, cetrería, que son aves entrenadas, ¿no?, halcones. Se utilizan incluso herbicidas para el control de esas plagas que no se alimenten o no vayan a alimentar a las aves en ese lugar. Se retiran incluso nidos de la zona. Entonces, como dices, es un control que tiene cada aeropuerto, sobre todo aeropuertos internacionales, para que esto no suceda, ¿no? Y obviamente tengas menor alcance este factor de riesgo, ¿no, amigo?
Sí, de hecho, hablando documentalmente, es el Manual de Servicios de Aeropuertos, parte 3, en la que define la reducción y control de fauna, en la que, bueno, se utiliza para, bueno, seguir los procedimientos adecuados o estándares más utilizados que han funcionado en otros aeropuertos y que pueden funcionar en otro.
Claro.
Donde lo implementes, ¿no?
Bueno, simplemente.
Y diciendo tú ahí una parte que es bueno andar, es que sí existen tantos elementos o herramientas para el control, ¿no?, de fauna.
Sí.
Pero volvemos a hablar del tema, es una fauna silvestre y sabemos que ese tipo de fauna puede lograr, o más bien evoluciona, ¿no?
Claro.
Entonces, las herramientas que utilizas para ahuyentarlos hoy, en 2 años, ellos ya la conocen.
Claro. Sí, sí, sí.
Por eso también es un tema muy cambiante, porque ellos ya la conocen y ya saben que el estallido del cañón,
claro,
ya no les hace nada.
Ya no los asusta, claro.
Ya no los asusta.
Sí, se van adaptando a ciertas condiciones.
Van evolucionando como nosotros.
Sí, claro, exactamente.
Que a veces creo que ellos evolucionan mejor que el ser humano.
sí, en muchos casos.
En muchos casos. Entonces, hablando bien preciso de eso, es, bueno, también este proceso o este procedimiento del control de fauna evoluciona,
sí, las autoridades lo tienen muy, muy claro, muy en mente, no es algo que se quede estático, sino siguen evolucionando las formas de poder mitigar esto, ¿no?, en todos,
sí,
lados.
Y porque puede ser que, volvemos al punto específico, lo implementan en Argentina, entonces México ve y dice, es que Argentina le sirvió. Sí, pero la fauna de Argentina es diferente, el aeropuerto donde se implementó cambia mucho, está pegado, está cerca de la Patagonia, el frío, el clima, el aire, que ahí puede nevar, bueno, acá no va a nevar, entonces vas a tener una fauna muy distinta, mejor no te sirve para tu aeropuerto.
Claro, claro, sí, sí.
Entonces,
sí.
Este manejo, mitigación y control de fauna, créanme que es un tema que se le ha dedicado tanta investigación,
sí,
tanto gasto económico de las aerolíneas como de los aeropuertos y las autoridades.
Los fabricantes también, ¿no?
Los fabricantes. Entonces hablamos de una nueva cadena que no conocíamos,
sí,
que ayuda a la mejora de la vida.
Claro, es un esfuerzo conjunto desde tierra, desde los mismos aeropuertos, quienes ya tienen todo su programa, ¿no?, establecido para el control.
Sí, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en Miami, ¿no?, que dicen, no, pues, que los aeropuertos de ahí cruzan muchos,
sí,
cocodrilos.
Sí.
Aquí en el aeropuerto, creo que Puerto Vallarta, Estapa,
sí, sí, claro.
Acapulco, ves cocodrilos, ¿no?
Sí, llegas encontrándote animales así en los perímetros, ¿no?, del aeropuerto. Y, bueno, pues, esa es la parte que hace la autoridad y el aeropuerto como tal en tierra, ¿no? Obviamente el fabricante se encarga de que en vuelo, pues el avión, aún con todos los riesgos ya calculados de impacto, en el aire también pueda resistir un impacto a alta velocidad. Trátese de un ave, de granizo incluso, que cada vez es menos el riesgo, amigo, porque, bueno, ya existen mejores sistemas de navegación y de radares meteorológicos para en vuelo evitar zonas de conflicto, ¿no? Entonces ya no es tan fácil que un avión se meta a una tormenta o a una lluvia torrencial, porque pues ya cuentas con la tecnología para verlo en el avión en tiempo real y simplemente evitas meterte ahí. Aunque puede llegar a pasar, ¿no? No se descarta, obviamente, nunca va a desaparecer el riesgo, como decimos en la aviación, se puede reducir muchísimo, pero nunca va a desaparecer por completo. Entonces siempre va a estar latente alguna posibilidad de que algo así suceda. Finalmente, aunque despegues de un lugar con cielo azul y pajaritos, puedes llegar a un lugar de tormenta y donde te compliquen las cosas y vas a tener impacto de lluvia, de granizo. Y bueno, los motores están fabricados para solventar este tipo de situaciones. Tienen ductos y todo específicamente diseñados para drenar esta agua, ¿no? Que se llega a formar igual y no tenga un impacto en la eficiencia de los motores.
Claro, que ingresen a la cámara de combustión y entonces se ve afectada la combustión directa de los del motor por una ingesta, ¿no? De agua.
Sí, para eso un motor de avión tiene muchísima sofisticación, muchísima ingeniería para lidiar con estas situaciones de forma muy precisa y que realmente sea mínimo el riesgo que pueda tener.
Haciendo un paréntesis, ¿no? Ahorita que lo dices, Beto, me gusta decirlo y a veces repetirlo con algún conocido que platico, es que todos los motores de los aviones son motores jet, sí, turbofan, ¿no? Y que a veces, o más bien es erróneo decirles turbinas, ¿no? Porque sabemos que el motor está compuesto por un fan, un compresor, una cámara de combustión y al final una turbina.
Sí, ¿no? La turbina
es un sistema mecánico propio del avión.
Viene a formar parte del motor.
Sí, entonces por eso quise hacer ese pequeño paréntesis para, pues, también ayudarles, como siempre queremos aquí, sí, explicarles muchas cosas.
O sea, relacionar un poquito las cosas.
Relacionar un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, el fan es la parte más grande del motor.
Sí, digamos que el fan es la parte frontal, ¿no? Es el ventilador principal.
¿Cuál es el ventilador?
El que tiene el contacto directo con el exterior y el que tiene que sufragar todos los impactos iniciales, ¿no?
Son a los que mayormente se les van cambiando su tecnología, hasta el diseño del propio álabe, ¿no?
Sí, sí, los materiales, el diseño del álabe y de la dispersión de un impacto, por muy grande que sea un pájaro, un zopilote, que pueda expandirse ese impacto y no provoque...
Sí, disiparse a través de la estructura...
De la estructura interna de álabes, ¿no? Exactamente.
Entonces, llegan al spinner y, bueno, muchas cosas. Pero fíjate que también, hablando de hielo, de la formación, más bien más que formación, del impacto con granizo.
Sí.
Sí, cada vez es menor gracias a las herramientas tecnológicas de visibilidad o revisión.
O de detección, ¿no?
De detección del clima, de las condiciones climatológicas durante la ruta, pero por eso cuando pasan son más conocidos, porque son, ya se están volviendo a veces elementos tan...
¿Erradicados?
Pues sí, ¿no?
Tampoco usuales.
Pasa muy grave, ¿no? O sea,
sí, y pasa a ser una noticia, obviamente.
Y pasa a ser una noticia porque dicen, impactó con bolas de hielo del tamaño de una pelota de fútbol o del tamaño de... ¿no? O sea, así las notas.
Sí, llegan bien amarillas las notas, ¿no?
Y llegan bien amarillas y suben la foto y está todo el windshield destruido, sí, casi por completo. El radomo del avión, donde viene el radar meteorológico, destruido también. O sea, por eso llegan a ser noticia, porque sí... Es cierto que el cambio climático ha hecho que este tipo de eventos, cuando existía un granizo, pues era granizo pequeño.
Sí.
Ahora ya son bolas más grandes de granizo, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, fueron construidos para granizo de tamaños regulares.
Claro.
Y supongamos, por darle un nombre.
Sí, de cierto diámetro, obviamente.
Y ahora ya son más grandes, ¿no? Por eso ya genera cada vez más noticias.
Sí, sí, claro.
Es menos común, pero cuando pasa es más grave.
Sí.
Entonces, pues sí está pasando y bueno, es una evaluación que igual llegando a tierra se tiene que pasar por procedimiento de mantenimiento para su evaluación,
claro,
condición y en caso, pues el mantenimiento adecuado, cambio, reemplazo, modificación.
Claro, obviamente se trata de evitar en todo que hayan fisuras, ¿no? Microscópicas que no se puedan detectar en casos de estos impactos, pero todo se manda a inspección cuando hay un evento así. Todas las superficies metálicas o las partes con las que haya tenido contacto, un impacto de este tipo, ¿no? Entonces, llegamos a ser muy erradicados ya al día de hoy con este tipo de situaciones. Y bien, amigos, pues en general es un análisis muy breve, ¿no? De cuáles son los impactos que pueden traer consecuencias en este tipo de eventos, ¿no? Hablando de impactos de aves o de cualquier otro fenómeno meteorológico en vuelo. También lo fueron las cenizas volcánicas en algún tiempo, ¿no? Como lo mencionas, donde pues inadvertidamente se llegó a volar dentro de columnas de ceniza volcánica y pues entraron en una situación de otro tipo de conflicto porque empezó a dañar ese polvo las superficies del avión, las partes internas y bueno, pues esto se fue canalizando a lo largo del tiempo y de las investigaciones en otra mejor tecnología y forma de prevenirlo también, ¿no? Obviamente, son riesgos atmosféricos, meteorológicos, que pueden darse en cualquier parte del mundo y que, bueno, ya están muy estipulados y muy marcados por las autoridades de cómo lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, de hecho, es que ahorita que hablas de los volcanes, pues sí empezó a pasar y se creía que pues, volaban a través de la ceniza o por cercanías y sí. Al principio pues, creyeron que no pasaba nada, pero se dieron cuenta que no. ¿Y qué es lo que pasa realmente? Que creo que sería bueno tener un pre-flight de esto, Pablo.
Sí.
Es que, pues bueno, lo que pasa es que el momento de ingresar la ceniza volcánica, pues no deja de ser un metal caliente,
claro,
hirviendo, o a su método de, a su punto de fusión,
claro.
Entonces empieza a pegarse en ciertas partes del motor y que llegan a entrar hasta a la cámara de combustión.
Claro, eso es un material muy nocivo. Recordemos, ajá, que la ceniza es nada más que pedacitos de metal fragmentado en muy pequeño tamaño, ¿no?
¿Sí?
Que incluso respirarlo es nocivo, tienes cantidades importantes de azufre,
sí,
de gases.
Su contenido,
su composición química,
química es grave. Sí. Bueno, pues grave para el ser humano y para para los aviones. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Resumen, más bien, es que se solidifican estas partes dentro de los componentes del motor y del avión. Que bueno, van generando un daño.
Sí.
Que son los que generan.
Acumulativo.
Acumulativo, ¿no? Entonces,
claro.
Las cenizas volcánicas son de esos eventos que no son meteorológicos, sino son elementos de la naturaleza que afectan al sistema o el entorno meteorológico, ¿no?
Sí, claro.
Y pues bueno, lo pudimos ver el año pasado, en el 2021, con la erupción del volcán de La Palma, que bueno, muchos vuelos fueron cancelados por sus cercanías.
Claro.
Debido al hongo que se forma o a la columna que se forma de ceniza volcánica. Sí,
que puede alcanzar kilómetros de alto.
Kilómetros entonces, y miles de kilómetros. Sí. Entonces, sí que afecta las operaciones en vuelo de las aerolíneas porque algunas por ahí tenían su cruce, por ahí tenían que pasar para continuar su vuelo y tienen que ser o cancelados a sus vuelos.
O desviados, obviamente.
O desviados en su totalidad, ¿no?
Sí.
Porque pueden ser cancelados al momento de la operación, o desviados al momento de que está sucediendo el evento, y cancelados posteriormente, ¿no? Depende hasta el momento en que se disipe esa torre o esa nube de ceniza.
De ceniza, claro, y es tan así que al día de hoy, pues, tenemos dentro de todos los avisos con los que contamos, tenemos este tipo de eventos marcados, ¿no? Como cambios significativos en el clima y que nosotros como tripulación debemos de conocer antes del vuelo, ¿no? En qué tipo de entorno vamos a volar. Si hay un tipo de aviso de cambio significativo para el clima en ese lugar,
sí.
Saber de qué se trata, si es turbulencia, si puede haber formación de hielo o ceniza volcánica en este caso,
¿no? Sí, y vuelven a ser, que es el tema que estamos platicando, elementos que durante el vuelo pueden ocasionar accidentes, bueno, hasta accidentes, incidentes graves, incidentes menores.
Claro, todo es de acuerdo al manejo de la situación,
sí,
¿no?
Y fíjate que el tema que a mí me gusta más y que es el, creo que es de los más difíciles de pronosticar, sería el toque de un rayo.
Sí, sí, definitivamente es de los más comunes con que podemos encontrarnos, ¿no? Este tipo de situaciones.
Sí, pero más difíciles, creo yo.
Y difíciles, claro.
Porque es ahí como que donde se junta el famosísimo queso suizo, que en el exterior pasaron todo para que justo cuando pasara el avión pudiera existir una descarga y esta ocasionara un daño.
Sí, claro.
No es como que todos los días generen ese daño, pero sí que pasen, pero no que sabes en qué momento va a pasar, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, las aves, pues bueno, estudias si hay migración en ese momento, en esa temporada del año,
sí.
La fauna que existe en la zona donde estás volando, pero claro, el toque de rayo...
Sí, no, es completamente fortuito.
Sí, o sea, no puedes decir que cada 100, 300 millas que vueles al norte te va... No, o sea,
sí,
no hay
forma, ¿no? Sí, no, claro, depende completamente en condiciones, ¿no? Del clima para ese momento preciso que te vaya a tocar algo así, pero bueno, pues estamos dándoles toda la seguridad de volar con confianza, de que estos eventos no pasan realmente a mayores, amigos, y que están realmente toda una industria enorme volcada en como es la aviación, volcada en prevenir este tipo de situaciones o, como decimos, erradicarlas, ¿no? Al mínimo.
Uh-huh. Y pues bueno, esto es un poco de lo mucho que existe de estos eventos, uh-huh, de colisiones.
Sí.
Y nos encantaría seguirles platicando de esto. Estamos porque se nos acabe un poco el tiempo.
Sí, amigos.
Pero vamos a dedicarles otros episodios a hablar, no sé, por ejemplo, el de las cenizas volcánicas, explicarlo, platicarlo en un episodio.
Claro que sí.
¿Cómo es que esto pasa?
Sí,
¿cuál es el contenido? Tú lo dijiste muy bien, la composición,
claro.
Y hablar de la realidad con incidentes que han ocurrido.
Claro.
Entonces, pues, bueno, los invito a que...
Sí, hay mucho más que podemos abarcar en este tema, amigos. Obviamente es un análisis muy breve, ¿no? Relacionado a las preguntas que nos hacen principales, ¿no? De qué pasa, ¿no? ¿Qué me espera de un vuelo donde tenemos una situación así? Y bueno, obviamente muchas veces, por no decir todas, la aerolínea se ocupa, ¿no? De obviamente su traslado al destino final cuando hay una situación así, pues los reubican en otros vuelos, hacen dentro de todos sus protocolos, realizan todas las pertinencias para que puedan llegar a sus destinos, ¿no? Sí es una responsabilidad que se debe asumir finalmente por la aerolínea, aún así sea un evento pues completamente fortuito, ¿no?
Sí.
Pero vuelen seguros, amigos, realmente es una industria bastante, bastante segura, muy confiable, muy eficiente en el manejo de todas estas situaciones.
Sí, pues bueno, nos encanta decirles esto y cumplir con lo que ustedes buscan escuchar, y no se preocupen por estos eventos que puedan ocurrir, como lo dijimos.
Claro.
La industria se está preocupando.
Sí, los mismos pilotos, nosotros, tripulación, estamos entrenados y tenemos que pasar por este tipo de situaciones para saber exactamente cómo reaccionar, qué tipo de respuesta darle a la situación, ¿no? Entonces, sí. Ese es el tema, amigos. Un gustazo, como siempre, compartirles este episodio de hoy. La verdad, muy interesante. Y nos gustaría abarcar un poquito más en una siguiente lanzamiento, un siguiente episodio, ¿no?
Ah, y así será, los estaremos viendo en un siguiente episodio. Platicaremos de tantas cosas y, como siempre, esperemos que esto les guste tanto como a nosotros, y gracias por escucharnos, amigos.
Que sea de su agrado, amigos. Les agradecemos muchísimo su atención, a todos los radioescuchas, y saludos a todos mis amigos, nuestros amigos que nos que nos están sintonizando.
Y que ya empezaron a escucharnos en Guatemala.
También y por allá.
Saludos a todos los que nos escuchan.
A todos por ahí. Sí, bueno, también.
Un abrazo y gracias a la producción. Gracias, Beto.
Gracias, amigo. Un gustazo. Hasta la próxima.